Hola a todos, hola a todas y bienvenidos al 11º episodio de La herencia emocional de la crianza. Muchas gracias por acompañarme. ¿Qué les tengo para el día de hoy? El episodio de hoy se llama ¿Qué puedo hacer cuando mi hijo miente? Ahora, vamos a primero tomar un momento para pensar en algo antes de irnos hacia el cómo vamos a hacerle, qué vamos a hacer, antes de irnos hacia ese tipo de preguntas que tanto tenemos a veces como padres, tomemos un momento para pensar en una pregunta muy importante. ¿Por qué mienten los niños? El enfoque de este episodio va a ser el ayudarte a ti como madre, como padre, a entender por qué mienten los niños y cómo podemos minimizar, no podemos eliminar, la probabilidad de que mientan. Recordemos que la crianza consciente no se trata de producir robots pequeños perfectos que hagan todo lo que queremos cada vez que se los pedimos. No, la crianza consciente se trata primero que nada de nuestro crecimiento como padres para así poder ayudar y fomentar el crecimiento sano de nuestros hijos. Entonces, abordemos este tema que naturalmente nos trae muchas preguntas como padres y empecemos con lo más importante. ¿Listos? Vamos a empezar. Estás escuchando La herencia emocional de la crianza, tu podcast para criar hijos con amor, conciencia y presencia emocional. Mi nombre es Karemi, soy coach certificada en crianza consciente y también soy mamá. Es un placer que me acompañen. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué pensaron o qué sintieron en el principio del episodio cuando les dije que íbamos a hablar acerca de cómo podemos minimizar la probabilidad de que nuestros hijos mientan y que no podemos eliminarla? ¿Qué les pasó por la mente? Pensaron, a ver, espera un momento, yo no quiero minimizar, yo quiero eliminar el que mi hijo me mienta. Si les pasó esto por la mente, los entiendo. Queremos que nuestros hijos siempre sean honestos, porque la honestidad es una cualidad muy importante en la vida y queremos que ellos se sientan con la suficiente confianza y lo suficientemente seguros con nosotros como para venir con nosotros si cometieron algún error y si necesitan decirnos algo. Pero recordemos que ellos, como nosotros, son humanos y que así como nosotros, en alguna ocasión van a decir alguna mentira. Entonces, enfoquémonos en el por qué los niños mienten y luego abordamos qué pueden hacer cuando los niños mienten. Como ustedes ya saben, la mayor parte del tiempo, cuando los niños mienten es porque saben que hicieron algo que no estuvo bien y la mentira es una forma de esconder lo que hicieron que no estuvo bien, para así poder evitar nuestra falta de aprobación o poder evitar algo distinto como un castigo, evitar los gritos, la crítica o a lo mejor una etiqueta que les pongamos. Entonces están tratando de protegerse a sí mismos de algo que no quieren y la mentira para ellos es una forma de protegerse, de evitarlo. Antes de hablar acerca de cómo podemos manejar las cosas cuando nuestro hijo o nuestra hija nos dice una mentira, hagamos un poco de introspección por un momento. Pregúntate a ti misma o pregúntate a ti mismo, ¿cuándo dices mentiras? Por favor, toma un momento y piensa en esto ahorita que estás manejando o a lo mejor estás haciendo ejercicio conforme haces cosas en la casa. Por favor, toma un momento y piensa, ¿cuándo sientes la necesidad de decir alguna mentira? Algunos ejemplos que me han compartido padres y madres de familia acerca de cuándo ellos como adultos han dicho una mentira y por qué lo han hecho, dicen razones como estas. Que sienten miedo de que se van a meter en problemas si dicen la verdad. Quieren evitar un sentido de humillación si dicen la verdad. A veces mienten cuando sienten que van a ser juzgados por lo que sienten o por lo que hicieron. Para evitar una consecuencia que no quieren recibir. Para evitar crítica o castigo. Si se fijan, estas son exactamente las mismas razones por las que nuestros hijos mienten. Y nosotros como adultos podemos agregar nuestras propias razones o justificaciones más complejas a todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, la negación, que es una forma de mentirnos a nosotros mismos, no nada más a los demás, porque tenemos miedo de enfrentar la verdad acerca de algo, o justificar nuestras mentiras a través de la supuesta racionalización, del razonar que estuvo bien que mintiéramos por cualquier razón que se nos ocurra. Entonces, acabamos de ver algunas de las razones por las que los niños mienten. Pero, ¿qué podemos hacer como padres para abordar cuando mienten, para abordar sus mentiras cuando nos las dicen? Hay varias cosas que podemos hacer. Primero que nada, no tengas la meta de eliminar las mentiras, porque se van a dar. De vez en cuando son humanos, somos humanos. En alguna ocasión, de vez en cuando, una mentira, por ejemplo, acerca de haberse comido 3 galletas en lugar de 2, o una mentira acerca de haberse lavado los dientes cuando de hecho no se lavaron los dientes. Ese tipo de mentiras de vez en cuando se van a dar. Lo que queremos desarrollar en nuestros hijos es la honestidad, para que las mentiras no se conviertan en un hábito, para que nuestros hijos no mientan acerca de cosas importantes, por ejemplo, robar, o mentir acerca de haber lastimado a alguien, o hacer trampa en un examen, entre otras cosas. Segundo, piensa en cómo esto aplica para ti. ¿Cuándo sientes tú que puedes ser honesta u honesto? ¿Cuándo te sientes lo suficientemente segura o seguro como para confesar que cometiste un error? Por ejemplo, con una amiga, un amigo cercano, o a lo mejor con nuestra pareja. Si tenemos una relación sana en la que sentimos la confianza con nuestra pareja, en la que nos sentimos lo suficientemente seguros como para confesar algo que hayamos hecho que sabemos que no estuvo bien. Esto es lo que debemos crear con nuestros hijos. Lo que necesitamos hacer es crear un espacio emocional seguro en nuestro hogar para que pueda salir a la luz la verdad. Que nuestros hijos sepan que nosotros vamos a estar ahí para ayudarles a arreglar algo que necesiten arreglar, para ayudarles a abordar un error que hayan cometido. Que sepan que nosotros vamos a poner un límite si es necesario, pero con nuestra guía, no con nuestra rabia. Porque de lo contrario, no van a ser honestos. Van a continuar cometiendo errores, como todos los niños, como todos los humanos. Es solo que no nos vamos a enterar. O sí nos vamos a enterar mucho después, pero porque nosotros tuvimos que hacer un poco de investigación para saber qué pasó, en lugar de habernos enterado directamente de nuestros hijos. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar en crear una contención emocional para nuestros hijos, para que ellos confiesen cuando hayan hecho algo que no debían hacer o cuando no hayan hecho algo que sí debían hacer. De lo contrario, nosotros no vamos a poder apoyarles en desarrollar las habilidades para abordar sus errores. Y no van a aprender nada. Solamente van a aprender a evadir por miedo a las consecuencias. Como les mencionaba en el episodio 8, que está titulado 5 cosas no tan obvias que dañan la salud emocional de los niños, lo que necesitamos crear en nuestra familia, en nuestro hogar, es una mentalidad de que los errores son parte de la vida, de que todos los vamos a cometer y de que vamos a aprender de ellos, no a sentir coraje por ellos o criticarnos los unos a los otros cada que los cometamos, sino aprender de ellos. Esto crea un sentido de seguridad en nuestros niños, de que sientan que pueden acudir a nosotros, confesar las cosas cuando cometan errores. Entonces es importante enfocarnos en cómo podemos ayudarles a abordar sus errores y a que vean los errores como una oportunidad para aprender, por muchas razones. Primero, para que desarrollen habilidades para su futuro. Segunda, para que no internalicen un sentimiento de humillación acerca de sí mismos por haber hecho algo equivocado. Tercera, para que no sientan que son malos o que no los aceptamos cuando hacen algo mal. Cuarta, para que no nos escondan cosas chicas ahora que son niños y cosas grandes cuando ya sean adolescentes o inclusive cuando sean niños, por miedo a nuestra reacción. Entonces, como padres, en lo que nos debemos enfocar es en cómo respondemos a los errores. Segundo, necesitamos poner atención a cómo respondemos o cómo reaccionamos cuando nuestros hijos nos dicen la verdad de que hicieron algo que no debieron haber hecho, cuando son honestos acerca de algo que nosotros no queríamos que hicieran o que no debían hacer. ¿Cómo reaccionamos? Es importante darles mucho reconocimiento positivo cuando digan la verdad, cuando sean honestos acerca de haber hecho algo que a lo mejor no debían de haber hecho. Puedes decirle a tu hijo o a tu hija algo como: estoy muy orgullosa de ti por haber dicho la verdad. No es fácil a veces decir la verdad, sobre todo cuando temes o sientes miedo de que alguien se vaya a enojar contigo. Gracias por decir la verdad. Ser sincero o ser honesto es muy importante. Ahora, vamos a hablar de lo que pasó. Nota que dije vamos a hablar, no vamos a gritar acerca de lo que pasó. Es difícil, lo entiendo, créanme. Si están pensando, a ver, espera un momento. Yo me enojo continuamente cuando mi hijo o mi hija repetidamente hace exactamente lo que le dije que no hiciera. Y ahora resulta que tengo que felicitarlo por haberme dicho la verdad de que lo hizo. Eso no puede estar bien. A eso se le llama reforzar el comportamiento equivocado. Si estás pensando esto, por favor sabe que es tu frustración la que está hablando. Y te entiendo. Todos experimentamos tantos momentos de frustración con nuestros hijos en un solo día. Ahora, si sumamos los días y luego los meses de frustración, podemos sentirnos abrumados, ¿verdad? Lo entiendo, pero recordemos que estamos criando seres humanos, que estamos guiando un ser humano, no controlando o tratando de arreglar a alguien, sino guiando a una persona que tiene necesidades, que tiene sentimientos y que estamos trabajando con un cerebro que todavía está en desarrollo. Emocionalmente, nuestros hijos necesitan sentirse seguros, mostrándonos la mejor y la peor versión de sí mismos y sentir que aún así los queremos y los aceptamos incondicionalmente por quienes ellos son, mientras que al mismo tiempo no siempre vamos a aceptar lo que hagan, sus comportamientos. Neurológicamente, es decir, las necesidades de su cerebro en desarrollo, requieren que nuestros hijos practiquen, desarrollen la habilidad de cómo responder la próxima vez a una situación similar, es decir, abordar sus errores. Ahí es donde entra nuestra guía, nuestros límites. Pero nuestra rabia, nuestras críticas hacia ellos, nuestros gritos, nuestras etiquetas que se nos ocurra ponerles, no van a desarrollar en ellos ninguna habilidad. Solamente va a crear mayor separación emocional entre tú y tu hijo. Y en tu hijo solamente va a crear más y más un sentimiento, una sensación de necesito protegerme de esta reacción la próxima vez. Entonces, un ejemplo. Digamos que tu hijo rompió algo porque estaba jugando, pateando la pelota en la casa y tú ya le has dicho varias veces que no debe de jugar con la pelota en la casa. Sin embargo, rompió una maceta. Tú no sabes que la rompió, pero bajas las escaleras, ves la maceta rota. ¿Qué respuesta por parte tuya cubriría varias necesidades de desarrollo de tu hijo? ¿Qué respuesta por parte tuya establecería el límite necesario, mientras que desarrollas en tu hijo o en tu hija la habilidad de abordar sus errores y de desarrollar gradualmente su control de impulsos, es decir, el que controle el impulso de jugar con una pelota en la casa, mientras que fomentas su honestidad? Como puedes ver, aquí tenemos muchas cosas que queremos abordar en una sola situación, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es establecer el límite de que no se juega con la pelota en la casa. También queremos desarrollar en nuestro hijo o en nuestra hija la habilidad de abordar sus errores. También queremos desarrollar su control de impulsos y queremos fomentar en él o en ella su honestidad, que digan la verdad acerca de haber hecho algo que no debieron haber hecho. Puedes responder de esta manera. Puedes decir algo como: ¿qué pasó con la maceta? Esperas a la respuesta y digamos que en este ejemplo tu hijo o tu hija te dice la verdad, es sincero. Yo la rompí, pateé la pelota, perdón, no quise romper la maceta. Digamos que esta es su respuesta. Tú puedes responder con algo como esto: Gracias por decirme la verdad. Decir la verdad es tan importante. Estoy orgullosa de ti por haber dicho la verdad acerca de algo que tú sabes que no debiste haber hecho. Esto pasó porque jugar con una pelota adentro de la casa puede hacer que se rompan las cosas. Veo que tener la pelota aquí adentro te da mucha tentación de usarla y todavía la estás usando en la casa. Vamos a tener que sacar la pelota al patio de ahora en adelante. De ahora en adelante solamente la puedes usar afuera. Hasta ahorita has creado una contención emocional segura para que tu hijo continúe siendo honesto. Estás reconociendo que dijo la verdad y que es muy importante para ti que diga la verdad. También estás estableciendo un nuevo límite que puede abordar el que esto no vuelva a pasar. Mientras que antes tu límite era no se puede jugar con la pelota en la casa, pero la pelota podía estar dentro de la casa, digamos en su recámara, por ejemplo, ahora el límite es que la pelota solamente puede estar fuera. Porque el control de impulsos de tu hijo simplemente ahorita todavía no está lo suficientemente desarrollado como para ver una pelota y no tomarla y jugar. Entonces, como padres, ahí es donde tenemos que establecer un límite y poner la pelota en un lugar donde sí es seguro usarla, donde no se van a maltratar las cosas. Ahora, para desarrollar sus habilidades de abordar errores, puedes decir algo como esto. Vamos por una escoba y hay que limpiar esto. Te voy a enseñar cómo recoger con cuidado los pedazos de la maceta. Puedes tomar una bolsa de papel, puedes tomar una bolsa de plástico y tirar todos estos pedazos a la basura. Ya estableciste el límite, reconociste lo importante que es para ti la honestidad, le hiciste sentir a tu hijo que hizo lo correcto diciéndote la verdad, abordaste el hecho de que su control de impulsos ahorita todavía no está neurológicamente lo suficientemente desarrollado como para ver una pelota y no tomarla y jugar. La sacaste la pelota. Y también le enseñaste cómo abordar su error, es decir, en este caso, recoger los pedazos de la maceta. Recuerda, cuando menciono control de impulsos y que todavía no están completamente desarrollados, me refiero a lo que he mencionado en otros episodios, que la corteza prefrontal es la parte del cerebro que se encarga del control de impulsos, de la autorregulación de emociones, entre muchas otras habilidades. Y esta parte del cerebro o esta área del cerebro empieza a desarrollarse alrededor de los 3 a 3 años y medio y no termina de desarrollarse hasta los 24 o 25 años de edad. Entonces, nuestros hijos necesitan mucho apoyo, mucha práctica para desarrollar su control de impulsos, para desarrollar esa área del cerebro, la corteza prefrontal, para que la puedan desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? Con la práctica, con la guía y con nuestra comprensión de en dónde se encuentran en su etapa de desarrollo. Así como no podemos esperar que un bebé que está aprendiendo a caminar nunca se vuelva a caer, solamente porque ya ha dado algunos pasos. Así como no podemos esperar que un niño siempre escriba con la ortografía correcta una palabra, solamente porque ya la ha escrito correctamente antes. Tampoco podemos exigir que un niño pequeño o inclusive un niño más grande siempre se abstenga de hacer algo que se le hace divertido, simplemente porque en otras ocasiones ha podido controlar ese impulso. Lo que necesitan es nuestra guía continua y que le demos tiempo al desarrollo de su cerebro. Entonces, en este ejemplo, como puedes ver, no avergonzaste a tu hijo, no le gritaste, no lo etiquetaste de torpe o de desobediente por haber roto la maceta. Ahora veamos qué estarías creando si gritaras, si tu respuesta fuera una como ¿qué pasó aquí? ¿Quién rompió la maceta? Y tu hijo, asustado, dijera, yo la rompí, no fue mi intención, estaba jugando con la pelota. Digamos que tú respondes, ¿qué? ¿Cuántas veces te he dicho que no se juega con la pelota en la casa? Mira nomás lo que hiciste, te voy a quitar esa pelota por un mes. No puedes volver a jugar con esa pelota, vete a tu recámara. ¿Qué crees que pasaría si tú respondieras de esta manera? Muchas cosas, ¿verdad? Primero que nada, tu hijo sentiría un enorme sentimiento de humillación. No de culpa, de humillación. La culpa es un sentimiento de, uy, esto no estuvo bien que lo haya hecho. La humillación es un sentimiento que consume y que hace que alguien se sienta que hay algo defectuoso con uno mismo, que uno es malo. Un sentimiento de yo soy malo o yo soy mala, no un sentimiento de uff, hice algo mal aquí. Un sentimiento, por ejemplo, en este caso de soy un torpe o mi mamá me odia. No, mi mamá está enojada porque su maceta se rompió. Hay una gran diferencia en lo que internaliza un niño o una niña. Segundo, con esta segunda respuesta, ¿tú crees que estás desarrollando habilidades en tu hijo o en tu hija para abordar sus errores? Por supuesto que no. Aún si le gritaras y le ordenaras que fuera a limpiar lo que rompió, lo único que estaría sintiendo tu hijo mientras limpia es una enorme tristeza por haber escuchado esos gritos de tu parte. Estaría sintiendo humillación de sentir que mamá o papá lo odian, porque naturalmente eso es lo que un niño va a sentir cuando se le grita o cuando se le etiqueta de torpe o desobediente. También mientras están limpiando lo que tumbaron o mientras están sentados en su recámara, lo único en lo que estarían pensando es en cómo ellos se sienten, en lo enojado que está contigo por lo injusta que fuiste de quitarle la pelota y de ya no dejar que jugara con ella. No estaría pensando acerca de lo que hizo, solamente estaría enfocándose en cómo se siente en ese momento. Y por último, ¿crees que querría tu hijo ser honesto contigo la próxima vez? Por supuesto que no. ¿Qué niño querría decir la verdad acerca de cometer algún error de otro tipo o de este tipo si sabe que lo único que va a recibir es rabia por parte nuestra, gritos y castigos? A lo mejor la próxima vez le echan la culpa al hermano, a la hermana, al perro, dicen que no saben qué pasó, que ellos no vieron cuando se rompió o algo distinto. No habría ningún desarrollo de habilidades, ni de control de impulsos, ni de abordar errores. Nuestro hijo no aprendería que a veces, cuando algo es tan tentador como ver una pelota y querer jugar con ella, lo mejor que hay que hacer es llevarla a donde sí es seguro usarla. Solamente estaría sintiéndose mal por lo que hizo. Entonces, recordemos, no estamos aquí para arreglar errores. Estamos criando seres humanos. Mantengamos esto en mente. Piensa en ese tipo de momentos. ¿Cuál es mi meta como mamá ahorita? ¿Cuál es mi meta como papá? En situaciones así de estresantes como esta, puedes pensar en la meta que tienes. Ahora, entiendo, es bien difícil en el momento. Muchas veces lo que queremos hacer es simplemente sacar ese coraje que sentimos. Pero aquí es donde entra la práctica de mindfulness. Es decir, la práctica de estar en el momento en el que estamos, de poder separarnos por unos segundos de lo que está pasando antes de reaccionar, de poder a lo mejor en ese momento ir al baño, a respirar, para que cuando salgas estés lista, estés listo para enseñar la lección, no para vomitar la rabia que sientes en ese momento. Aquí es donde también entra nuestro propio crecimiento como personas. Es decir, el abordar nuestras heridas emocionales. Si nosotras, si nosotros ya aprendimos que el sentir que nos gritan, el sentir que nos critican o que nos etiquetan solamente nos hizo sentir que no valíamos o que éramos menos que los demás, entonces sabremos que no queremos repetir ese ciclo con nuestros hijos. Una vez que le hayamos dado sentido a todas esas vivencias dolorosas y que hayamos sanado de ellas, sabremos que no las queremos repetir. Si nosotros traemos a ese tipo de situaciones nuestra madurez, si nosotros en ese momento respondemos como los adultos, no como un niño reactivo, con puro enojo a la situación, entonces podremos crear ese espacio emocional tan importante para que se dé el crecimiento, para que se dé el desarrollo de nuestros hijos y para que se dé nuestra conexión con ellos. Nuestros hijos, primero que nada, necesitan desarrollar una imagen sana de sí mismos. Una imagen sana puede internalizar el mensaje de aquí cometí un error. Esto que hice no estuvo bien. tengo que hacer algo distinto la próxima vez. La próxima vez que algo así pase, puedo hacer esto. Pero nuestros hijos solamente van a desarrollar esa habilidad, es decir, ese músculo de gradualmente aprender a hacer algo distinto la próxima vez que se enfrenten a una situación similar, gradualmente con nuestra guía, con nuestro apoyo, con nuestros límites firmes, pero no con nuestra humillación hacia ellos, no con nuestros gritos ni con los castigos. Ahora, ¿qué podrías decir si en este mismo escenario, en este mismo ejemplo, bajas las escaleras, ves la maceta rota y le preguntas a tu hijo que qué pasó? Y tú sabes que tu hijo la rompió, ves que está ahí al lado la pelota, no hay nadie más en la casa y tú sabes que tu hijo la rompió. Pero cuando le preguntas qué pasó, te dice que no sabe, que no fue él. Es decir, te miente. ¿Qué puedes decir en este caso para gradualmente fomentar y desarrollar la honestidad? Primero que nada, te recomiendo que te hagas esta pregunta. ¿Cómo es que yo como mamá he respondido, o yo como papá, cómo he respondido o reaccionado cuando mi hijo o mi hija hace algo que le dije que no hiciera? ¿Cuál ha sido mi default? ¿Cuál ha sido mi reacción automática? A lo mejor tu respuesta que te des a ti misma sea que por lo general gritas o le criticas con palabras como ¿qué estabas pensando? ¿Qué no puedes ver? ¿Que eso no se debe de hacer? ¿Qué te pasa? Si tú ves que típicamente estas han sido tus respuestas, entonces piensa en lo siguiente. No veas a tu hijo en ese momento como un mentiroso, ni pienses que se va a convertir en una persona deshonesta, que no va a encajar en la sociedad, que va a tener todo tipo de problemas en el futuro. Es muy común que nosotros como padres, como madres, nos hagamos estos escenarios espantosos, la peor imagen que podemos tener del futuro. En cuestión de segundos se nos ocurren este tipo de cosas, ¿verdad? No te recomiendo que lo hagas. No tengas una proyección llena de ansiedad acerca del futuro. En este momento, está en el momento, en lo que está pasando. Piensa para ti misma, para ti mismo, ¿qué está pasando ahorita? Mi hijo está tratando de protegerse de un sentimiento que ya ha sentido antes cuando lo he cachado haciendo algo que no debió haber hecho o cuando me ha dicho la verdad acerca de algo que no debió de haber hecho. Antes de responder, ¿cuál es mi meta? Pregúntate esto a ti misma, a ti mismo. Quiero que mi hijo sea honesto. Entonces necesito desarrollar esa conexión con él para que se sienta a salvo emocionalmente, mentalmente, de ser honesto conmigo. También quiero establecer un límite porque claramente sigue jugando con la pelota en la casa. Y también quiero enseñarle a abordar sus errores. Ok, ¿cómo puedo desarrollar esto en él? Como en este escenario tu hijo no te dijo la verdad, no es recomendable decir no te creo. O mejor dime la verdad porque te va a ir peor si me mientes. La doctora Tina Bryson, coautora con el doctor Daniel Siegel de varios libros de crianza consciente que tienen como base el desarrollo neurológico de los niños, ella recomienda que digas algo como esto cuando veas que tu hijo te está mintiendo. Básicamente, hay que hablar de la importancia de la confianza. Puedes decir algo como, es muy importante que me digas la verdad de lo que pasó, para que así yo pueda creerte cuando me digas cosas. Ella describe que cuando sus hijos cumplieron alrededor de 6 años, ella ya podía usar ciertas analogías con ellos, y ella usaba una analogía de un vaso que está lleno de su confianza en las palabras de sus hijos, y que cuando ellos mentían, un poco de esa confianza, algo de esa confianza se evaporaba y hacía que el vaso estuviera un poco más vacío. Es decir, era más difícil confiar en ellos. Pero que cuando ellos decían la verdad, sobre todo cuando era difícil ser honestos, el vaso poco a poco se iba llenando de más confianza en ellos. Puedes usar este tipo de analogías con los niños, sobre todo con los niños pequeños, y ayuda mucho. También otra cosa que puedes decir cuando sabes que tu hijo te está mintiendo es algo como esto. Vamos a parar un momento. Es muy importante para mí que digas la verdad. Yo valoro mucho la honestidad. Para mí es muy importante. En esta familia decimos la verdad. Te voy a dar un minuto para que pienses acerca de lo que pasó. Y así me puedas decir la verdad para que pueda seguir habiendo confianza entre nosotros. La doctora Tina Bryson también recomienda que si tienes un niño pequeño que continúa mintiendo, puedes decir que lo quieres escuchar, que la quieres escuchar, pero que a lo mejor es mejor contar la historia de lo que pasó cuando se sientan listos para decir la verdad. Y luego te aseguras de sí regresar con ellos un rato después para darles la oportunidad de que te digan la verdad. También reafirmar verdaderamente lo valiente que son de decir la verdad. Y explicarles que cuando te dicen la verdad, tu confianza en ellos crece mucho. Puedes también contarles la historia de Pedro y el lobo y explicarles qué pasa cuando alguien constantemente está diciendo mentiras. Que lo que pasa es que después la gente ya no le cree. Entonces, las historias ayudan, las analogías ayudan, por supuesto. Pero lo más importante, como a lo mejor ya sabes, es la relación que estás construyendo con tu hijo, con tu hija. ¿Cómo le haces sentir cuando comete errores? Y cuando son honestos contigo acerca de haber cometido un error, cuando te dicen la verdad, lo que hicieron. En su libro que se llama Cómo hablar con los hijos para que escuchen y cómo escucharlos para que hablen, estoy traduciendo del título en inglés, los autores Adele Faber y Elaine Maslisch, espero haber dicho bien sus nombres, ellos enfatizan este punto de lo importante que es el fomentar en nuestros hijos las habilidades de abordar sus errores sin castigarlos, sin sacar rabia por parte nuestra cuando cometen errores, porque de lo contrario van a desarrollar un comportamiento de autoprotección a través de la mentira o a través de esconder la verdad, que es una forma de mentir, el quedarse callados. Los autores mencionan que no tenemos de qué sorprendernos cuando en un momento de crisis los niños, los hijos, su primera reacción es la autoprotección, en lugar de abordar el problema, porque los hemos entrenado a esperar que nuestra respuesta a su conducta equivocada es castigarlos. El reto para nosotros como papás es encontrar alguna forma de abordar un comportamiento que no debieron haber tenido, pero una forma de abordarlo de tal manera que inspire un cambio, en lugar de continuar con las formas arcaicas, obsoletas, que solamente causan resentimiento y que, más importante aún, nos distraen y distraen a nuestros hijos del verdadero problema. Esto es lo que ellos describen en su libro. Ahora, a lo mejor te estés preguntando, espera un momento, ¿qué no deben de haber consecuencias para cuando nuestros hijos hacen algo que no debieron haber hecho? ¿Cómo van a aprender si no hay consecuencias? Aquí es donde me gustaría recordarte que tengas en cuenta que la palabra consecuencia no es sinónimo de castigo. Es muy común que coloquialmente se usen como sinónimos, pero no lo son. Recordemos que una consecuencia natural, una consecuencia lógica y un castigo son cosas muy distintas. Te recomiendo que escuches el episodio número 2 del podcast, que se llama ¿Por qué los castigos no promueven el crecimiento de tus hijos? En este episodio aclaro muchas dudas acerca de los castigos y ofrezco muchas alternativas a los castigos para que verdaderamente puedas fomentar el desarrollo de tus hijos y su relación contigo. Entonces, recordemos, ¿qué es lo más importante para nosotros como padres? ¿Que nuestros hijos nos digan la verdad o que no cometan errores? A lo mejor te suene un poco ridícula la pregunta, pero seamos honestos. Casi siempre lo que comunicamos a nuestros hijos es que no nos gusta que cometan errores, que lo que más nos importa es que no hagan lo que les decimos que no hagamos. Y esto lo comunicamos a través de nuestras reacciones, no nuestras respuestas conscientes, nuestras reacciones que tenemos ante ellos cuando nos enteramos de que hicieron algo que detestamos, ¿verdad? Si nosotros típicamente estamos de mal humor o respondemos con gritos, diciéndoles cosas tales como «Ve nada más cómo dejaste este lavabo, puro relajo. Yo nada más te pedí que te fueras a lavar los dientes y mira nada más cómo dejaste este lavabo». ¿Cuál crees que va a ser su respuesta a nuestra reacción? Ellos van a pensar algo como, mi mamá me grita y se enfurece cuando yo hago algo que ella detesta. Yo no quiero sentir que a mí me detesta. Si nosotros continuamos respondiendo de esta manera a los errores de nuestros hijos o a los actos que ellos tengan durante el día que nosotros sentimos que son intolerables o que no soportamos, ¿qué comportamiento crees que van a desarrollar que se les va a hacer muy llamativo para ahorrarse esas reacciones, para no sentir humillación o vergüenza o que sientan que son malos la próxima vez que hagan algo que saben que no nos gusta? Lo más probable es que nos mientan, que nos echen alguna mentira. Entonces, esta pregunta, como te mencionaba hace un momento, puede sonar ridícula, como, bueno, obvio que lo más importante para mí es la honestidad. Pero, ¿en realidad es lo más importante? ¿Eso les estamos mostrando? ¿O que lo que más queremos es que no cometan errores que para nosotros nos hacen estallar de coraje? Estoy segura que para ti la respuesta es la honestidad, es lo que más valoras. La valoras más que algún error que hayan cometido. Entonces, necesitamos modelar eso a través de nuestros actos. No nada más con palabras, no nada más diciendo, es muy importante decir la verdad, es muy importante ser honesto, sino modelarlo con nuestros actos. Que para nosotros, el que ellos sean sinceros, es más importante que cualquier error que hayan cometido. De esta manera, ellos se van a sentir lo suficientemente seguros como para acudir a nosotros cuando estén en problemas por algo que hayan hecho o cuando hayan cometido algún error que quieran arreglar y no sepan cómo y necesiten guía. Ahí es cuando nosotros ya impartimos la lección, es decir, les guiamos acerca de cómo resolver un problema, cómo abordar un error, cómo limpiar algo que tiraron, cómo arreglar algo que rompieron. El guiarlos a disculparse por haber lastimado a alguien o, si ya son lo suficientemente grandes, que ayuden a pagar algo que a lo mejor hayan roto, etc. Entonces, para resumir, ¿cómo puedes incrementar la probabilidad de que tu hijo o tu hija te diga la verdad? Siendo una contención emocional para ellos cuando cometan errores. El ser consistente en tus respuestas cuando ellos hagan algo que no deben hacer. Es decir, establecer el límite, pero sin la rabia, sin los gritos, haciendo a un lado las críticas y las etiquetas. De esta manera, tus hijos gradualmente van a saber que hay límites, pero que no van a sentir con los límites un sentimiento de humillación. Que los límites no van acompañados de un sentimiento de vergüenza o de rabia por parte de mamá o papá. Y reconóceles constantemente el que hayan sido honestos, el que hayan tenido la valentía de decir, yo lo hice, yo cometí este error. Diles que tú prefieres que te digan la verdad acerca de algo que hayan hecho, aunque no te guste lo que hayan hecho, a que te lo escondan. A que te escondan algo que es importante que tú sepas o que a ti te gustaría saber. ¿Te ayudó este episodio? Espero que te haya sido útil. Te pido que si este podcast te ha sido útil y has encontrado valor en el contenido de los episodios, te pido que lo compartas con alguna mamá o algún papá que sientas que se pueda beneficiar de esta información. Puedes mandarles la liga, a lo mejor mandarles un texto, decirles, mira, este podcast te lo recomiendo. Puedes subirlo a tus redes sociales, mandar un mensaje a alguna amiga, algún amigo que sientas que pueda necesitar esta información. A lo mejor hay un padre, hay una madre que se siente sola con sus problemas, con los problemas que está enfrentando con sus hijos y esta información le puede ser de mucha ayuda. Si lo compartieras, te lo agradecería mucho. Gracias por acompañarme en este episodio y aquí estaré la próxima semana.